en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos con buenas noticias para aquellas personas que se han visto afectadas por ERTEs desde el pasado mes de octubre, los nuevos ERTEs que se incorporaron por la COVID-19. Ayer comentábamos la denuncia de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que indicaba que ninguno de ellos había recibido la prestación por el criterio del SEPE, según el cual aquellas personas que fueron contratadas a partir del 18 de marzo no tenían derecho a acogerse a las medidas extraordinarias. Pues bien, el SEPE ha cambiado el criterio. A partir de ahora sí que va a conceder esas prestaciones y además aquellas personas que ya lo presentaran en su momento se les rectificará de oficio. No tendrán que hacer nada para recibir esa ayuda del organismo público de empleo. Con esta buena noticia empezamos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, saludando a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, echo de menos que nos digas el día y la hora y estas cosas.
Viernes 11 de diciembre y son las 3 y un minuto.
Muy bien, a ver si Javi vive en el viernes, vive en el lunes de la semana que viene o en el martes quizá. Javi García, ¿en qué día te encuentras tú?
Pues me encuentro en el viernes, que por cierto esta mañana se me ha pasado volando súper rápido, no sé si será por el día o porque tengo muchas ganas de que llegue el sábado, ya sabes por qué.
Debe ser que tienes muchas ganas de sufrir, que es lo que hacéis habitualmente los colchoneros. Pero que nos gusta sufrir. ¿Os gusta sufrir? Sí, sí, sois unos auténticos sufridores en casa, como decía el viejo concurso del 1-2-3.
Y que así...
digo lo de casa porque como ya nadie puede acudir a los campos de fútbol a ver partidos salvo los jugadores, pues
claro,
sufriréis en
que
casa.
Sufrir en casa, agarrándonos a cualquier cojín para liberar esa tensión, pero luego las victorias saben mejor siempre.
Bueno, cuando se producen, que no es siempre.
Que se producirán, pero... aquí queda dicho.
Bueno, vale, si yo no digo que no, digo que se os conoce más por vuestras derrotas que por vuestras victorias, eso también es verdad.
Qué pena,
pero
qué
en fin...
pena.
Que no es un programa deportivo este, así que vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el mundo del trabajo. Y empezamos, Javi, con el Twitter.
Pues empezamos en @MadridTrabajaOM, allí nos pueden encontrar en el perfil de Twitter.
Y si prefieren Facebook, Andrea.
También estamos en Facebook con el nombre del programa, simplemente tienen que buscar Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, es importante que estés pendiente de las ofertas de empleo que a diario anunciamos en el programa y que comenzamos con oposiciones. 10 plazas para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, los candidatos deben estar en posesión del título de técnico superior en educación infantil o de técnico especialista en jardines de infancia. El sistema selectivo consiste en un cuestionario teórico-práctico tipo test de 90 preguntas en la parte teórica y de 30 en la parte práctica. Las solicitudes tienen que realizarse antes del 12 de enero.
La UNESCO convoca una beca de investigación dirigida a científicos.
Hasta el 31 de enero del próximo año se puede presentar la solicitud para acceder a las becas Green Chemistry for Life. Es un programa que fomenta los proyectos de investigación en química verde por parte de jóvenes científicos que tengan un doctorado o equivalente en química o en áreas similares. La edad límite de acceso al proyecto es de 39 años. Las retribuciones económicas ascienden a cerca de 24.000 euros brutos al año.
La UNED, la Universidad de Educación a Distancia, convoca 48 plazas de docentes.
36 de ellas son mediante acceso libre y están distribuidas. 24 son para profesores contratados doctores y 12 plazas para profesores titulares de universidad. Los aspirantes deben estar en posesión del título académico de doctor y el plazo aquí termina el 21 de diciembre.
Hay 10 vacantes para gerentes de grandes superficies.
Las labores son propias del puesto en el control de la cuenta de explotación de la tienda, coordinación de mercancía y del equipo de trabajo. Se valora tener formación profesional o universitaria y también experiencia comercial en retail. El contrato es indefinido, a tiempo completo, con horario partido de lunes a domingo.
Y en Getafe están buscando a higienistas bucodentales.
Para realizar tareas de atención a pacientes, organización de la agenda, realización de limpiezas bucales y limpieza de gabinete. Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de Getafe. El contrato que ofrecen es indefinido, a jornada parcial, de martes a viernes, en turno de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. El salario es de 1.000 euros al mes.
El Ayuntamiento de Villalbilla convoca 2 plazas para trabajadores sociales.
Los aspirantes deberán tener el título de grado en trabajo social. El proceso de selección es por concurso oposición. En la fase de oposición habrá un ejercicio de desarrollo teórico-práctico y en la fase de concurso, como siempre, se valoran los méritos académicos y profesionales de los candidatos. El plazo de solicitud termina el próximo 31 de diciembre.
Y cerramos con una oportunidad de empleo para técnico de laboratorio,
que se encargará de dar soporte técnico en el desarrollo de la investigación en el cáncer de tiroides. Lo diré bien. Es necesario tener formación profesional de grado superior en el área de biociencias. La contratación pertenece al programa Talento de la Comunidad de Madrid. La jornada es parcial y el salario de algo más de 17.000 euros brutos al año.
Ya conoces las ofertas de empleo, ya conoces sus requisitos y ahora, si quieres apostar por alguna de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están publicadas las ofertas de empleo del 11 de diciembre con los enlaces a través de los cuales puedes obtener más información e incluso inscribirte. Y nos gusta cerrar la semana con consejos para aquellas personas que están buscando trabajo, bien porque no lo tienen o bien porque quieren mejorar o cambiar de sector. Cualquiera de esas tres circunstancias pueden ser propicias para que nos escuches a diario, por supuesto, por nuestras ofertas y los viernes por nuestra mesa de orientación laboral, que comenzamos con el saludo a Laura Ramírez. Esta vez no me voy a equivocar, de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
No te he cambiado el apellido, ya vamos avanzando.
No, bien, vamos bien.
¿Qué tal la semana? Cortita, ¿no?
Pues sí, cortita, la verdad que, bueno, ha pasado rapidísima, pero bueno, pero intensa. Estamos a final de año y bueno, diciembre es intenso para el trabajo también.
Eso es verdad. Vamos a ver si también tiene intensidad Mercedes Frías desde Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal?
Pues muy bien, pues nada, igual que Laura. Semana corta, intensa, preparando el fin de año, memorias, bueno, un follón.
Eso de las memorias, no sé a quién se le ocurriría alguna vez, ¿verdad?
No, me gustaría conocerle, oye, mira.
Sí, porque al final es todo el mundo de las complicaciones. ¿Estará haciendo también memorias Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo? Jonathan, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ahí andamos también cerrando el año y también semana corta, pero muy intensa.
Al final, estos cierres de año tenéis mucha intensidad, más que por atender a usuarios, por atender las cosas burocráticas, ¿no?
Sí, también la planificación ya de cara al año que viene. Bueno, se juntan una serie de cuestiones que hacen que sea muy intenso, aunque sean pocos días, cunden tanto como una semana entera.
Ya veo. Bueno, enseguida vamos a hablar con vosotros de las preguntas que los candidatos... Lo vamos a hacer al revés, porque siempre hablamos de cómo responder a las preguntas que nos pueden hacer los responsables de selección de una empresa cuando acudimos a esas entrevistas de trabajo, pero muchas veces lo que no somos conscientes es que nosotros podemos y a veces hasta debemos, digamos que formular las preguntas que consideremos oportunas a las personas que nos entrevistan. En cualquier caso, será después de escuchar una información interesante, sobre todo para las personas que viven en Pozuelo. Está claro que muchas personas que se han visto afectadas por la situación de la COVID-19 en materia laboral necesitan ayuda y los ayuntamientos están en la punta de lanza aquí en la Comunidad de Madrid en ese objetivo tan ambicioso. Da igual que te haya afectado un ERTE, que luego posteriormente hasta se pueda convertir, por desgracia, en un ERE, como si directamente te han despedido o no te han renovado el contrato. El caso es que el Ayuntamiento de Pozuelo va a poner en marcha un plan de recualificación y de ayuda a todas estas personas que se han visto afectadas por la crisis. Vamos a hablar de ello con su alcaldesa, Susana Pérez Quislán. Susana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Pues todo bien, afortunadamente, y dentro de un orden, ¿no? Porque
en este tampoco año tan raro, podemos... ¿verdad?
Exacto, exacto. ¿Cómo van las cosas por Pozuelo? Que hacía mucho tiempo que no hablábamos.
Hacía mucho que no hablábamos, es verdad. Pues yo creo que por Pozuelo las cosas van bien, van razonablemente bien, sí.
Sí, ¿no? Sí. No obstante, hay personas, y habéis tenido la sensibilidad de acordaros de ellas, de las afectadas por todo lo que está sucediendo en materia laboral, porque por un lado tenemos la crisis sanitaria, por desgracia, pero también tenemos la crisis laboral aquí encima de la mesa, ¿no?, de la alcaldía.
Así es. Sabes, Javier, porque hemos hablado muchas veces que para nosotros es muy importante el tema del empleo. Tenemos una concejalía de empleo y, sí, y es verdad que Pozuelo es la ciudad de la Comunidad de Madrid que tiene el índice de desempleo más bajo, pero eso no quiere decir que no haya personas que buscan empleo. Y es verdad que con el tema del COVID-19 pues hay muchas personas que están con un ERTE o que se han quedado directamente sin empleo y por eso pues hemos querido hacer un plan para ellos, para que pueda haber una recualificación profesional y así poder recuperar el empleo, que no es nada fácil en esta época.
Desde luego, y además es que, digamos que mirada la parte, yo no sé si llamarle positiva, porque es que es muy difícil llamarle positiva, ¿no? Pero que sí que pueden aprovechar este tiempo de parón pues para mejorar su formación o incluso para cambiar de sector si el suyo ven que no tiene muchas posibilidades.
Bueno, esa es la idea. Yo creo que efectivamente hablar de algo positivo en esta época es como raro, pero hay que sacar siempre algo positivo. Nosotros lo que intentamos es exactamente lo que acabas de decir, que aquellas personas que se han quedado sin empleo o que están con un ERTE, que no tengan miedo a recualificarse, es decir, a buscar otra alternativa de trabajo diferente a lo mejor a lo que han estado haciendo hasta ahora. Y bueno, y por eso hemos sacado este plan, que va dirigido a estos, como decía, a esos trabajadores afectados por la crisis del COVID, es para vecinos de Pozuelo, por supuesto es gratuito. Y bueno, nuestro objetivo pues no es otro que ayudar a encontrar trabajo en un sector que tenga sobre todo posibilidades de inserción laboral.
Claro. Bueno, vamos a ir parte por parte porque realmente tiene varias facetas este plan que habéis puesto en marcha. El primero, que me parece muy interesante, porque ofrecéis 100 cursos de formación, sí, en modalidad online.
Eso es. Nosotros, el plan tiene tres partes, ¿no? Y una de ellas, como bien dices, es la formación íntegra de dos programas. Por una parte está el plan de formación, este que dices, que cuenta con un catálogo de más de 100 cursos de formación. Y es en modalidad online, claro. Y son áreas de administración y oficina, recursos humanos, diseño, legislación ofimática, idiomas o comercial, bueno, entre otros. Y la inscripción de estos cursos ha arrancado el día 1 de diciembre y todavía se puede hacer a través de la web municipal, que es formacionayuntamiento.es.
Esto es interesante porque a veces, pues por ejemplo, una persona que trabaje en temas administrativos a lo mejor le viene bien claro, mejorar en idiomas, ¿no? Porque ya en la anterior crisis nos decían algunos, oye, es que me piden nivel alto de inglés. Dicen, claro, bueno, pues entonces te tendrás que poner a ello, ¿no?
Claro, y además ya digo que son más de 100 cursos, o sea que hay muchísimo, muchísimo donde elegir. Luego también, dentro de este plan de formación, se ofrece un curso virtual de técnicas básicas de limpieza en edificios y espacios abiertos. Y ahí, bueno, pues se aprende todo lo que está relacionado con limpieza de todo tipo de superficies en esta escuela virtual que hemos hecho específica para esto. Y también la pueden encontrar en la web con www.escuelavirtualdeformacion.es.
Perfecto, pues ese digamos que sería el segundo eje. Y el tercero, que me parece muy interesante, son los encuentros online con empresas que vais a impulsar.
Eso es. Este es el tercer eje de este plan de recualificación y es un encuentro online con empresas. El objetivo pues es conocer las demandas actuales que hay en el mercado laboral y en las empresas de este municipio. Mira, están participando empresas como Uvesco, Home Service, Remax, bueno, pues que es una, son empresas muy, muy conocidas aquí en Pozuelo.
Claro,
y ellos van a
claro.
informar sobre su plan de carrera municipal, el desarrollo, las vacantes y todos los procesos de selección. En fin, yo creo que estos tres pilares, que era por un lado los servicios individualizados, los 100 cursos de los que hemos hablado y este encuentro online con empresas, pues puede ser muy interesante para todas las personas que necesitan volver a la, al mundo laboral.
Bueno, ya lo has citado, los servicios individualizados, que al final se trata de acompañar, que muchas veces también, como sucedió en la anterior crisis, es posible que personas que llevan en los últimos 10, 15, 20 años trabajando, de pronto se encuentren en situación de desempleo y en ese momento se produce una desorientación
absoluta.
Y está muy bien que los acompañéis desde el ayuntamiento.
Claro, nosotros lo que queremos, como decías, con estos servicios individualizados, es que desde la Agencia Autorizada de Colocación Municipal que tenemos aquí en Pozuelo y con el Servicio de Orientación Laboral online e individual, digo lo de individual porque es muy importante, es que está hecho a medida para cada persona. Pues hay un experto en selección y en gestión de talento que va a ayudar a esta persona a definir un nuevo objetivo profesional, que puede ser completamente distinto a lo que he hecho siempre, y también a diseñar un currículum vitae. Yo creo que puede estar muy bien, porque es verdad que a veces en situaciones tan límite como esta que hemos vivido, uno se queda sin trabajo y parece que es el final. Y no, todo eso tiene que servir para abrir otras ventanas, abrir otras oportunidades y recualificarse y volver,
claro,
a estar en el mercado laboral, que es muy importante para todos los aspectos de la vida de una persona.
La formación es indispensable, el acompañamiento en estos casos también, con lo cual ese es el plan que tiene el Ayuntamiento de Pozuelo para ayudarte si te has visto afectado por esta situación de crisis laboral derivada de la COVID-19. Alcaldesa, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, siempre encantada de atenderos. Y bueno, ya sabéis que Pozuelo está abierto para todo el mundo, que es una ciudad preciosa y todo el que venga será muy bien acogido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en nuestra mesa de orientación laboral. No vamos a hablar mucho de los afectados del ERTE, porque la semana que viene queremos hacer un programa un tanto especial de, en general, los afectados por la crisis laboral de la COVID-19, pero sí había planteado un reto a nuestros orientadores para hablar de esas preguntas que podemos formular en las entrevistas de trabajo. Porque en primer lugar, Jonathan, es deseable incluso que se muestre la curiosidad del candidato hacia la empresa a través de esas preguntas, ¿no?
Sí, ya es una primera muestra de actitud. Incluso ya con el primer contacto con la empresa, quedarte con el nombre de la persona que te va a atender, con preguntar si tienes dudas para de cara a la posible entrevista, etcétera, son preguntas que ya añaden pues un interés, una predisposición que facilita el que vean tu candidatura a esa oferta.
Fíjate que yo creo que vamos a romper algunos moldes, porque muchas veces, Laura, pensamos que lo prudente es cuanto menos preguntas, mejor, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y además que yo voy muy encaminada por esa línea. Pensamos que cuanto menos preguntemos, menos molestemos, menos digamos, es mejor para nosotros, y todo lo contrario. O sea, a ver, las preguntas hay que cuidarlas, hay que cuidar lo que preguntamos, y hay que saber en qué momento preguntar cada cosa. Y yo soy partidaria de que la entrevista sea una conversación entre dos personas, y que lo que está en nuestra parte, como personas que, bueno, que nos van a hacer una serie de preguntas y nos van a evaluar y para seleccionarnos o no, pues bueno, que planteemos preguntas, pero durante toda la entrevista. Es decir, durante la entrevista que hagamos las preguntas en el momento más conveniente, ¿no? Que surja todo lo relacionado con el puesto, funciones y demás, empresa, y luego que dejemos para el final, pues algunas más generales. Entonces, importante, súper importante el tema de modo conversación y preguntas durante y al final, y no lo contrario de lo que siempre pensamos, para nada se molesta, y es una muestra de interés y de actitud positiva, como también ha dicho Jonathan.
Porque tenemos que esperar de todas formas, porque siempre hay un momento, Mercedes, en las entrevistas en las que nos suelen preguntar, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Por lo que escucho de Laura, y no sé si tú compartes, no deberíamos esperar ese momento, ¿no?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Laura, de hacerlo a lo largo de la entrevista, como si fuera una conversación, y después al final dejar algunas más generales. Luego también tenemos que tener en cuenta en qué momento de la entrevista estamos, ¿no? Hay muchas veces que tenemos una sola entrevista, pero hay veces que tenemos todo un proceso de selección que consta de distintas entrevistas, ¿no? De distintas entrevistas con distintas personas. O sea, a lo mejor la primera es con el reclutador, con recursos humanos, con una consultora, con una ETT. Y ahí puedes hacer eso, pues preguntas generales referidas pues al día a día, preguntas sobre el equipo, preguntas sobre el proceso de selección, ¿no?
Sí.
Es una pregunta muy típica, ¿no? Al final, oye, pues ¿cuál va a ser los siguientes pasos del proceso de selección? También para tener una idea de lo que nos viene después. Hay veces también que tienes entrevistas pues con compañeros de equipo, ¿no? Igual ahí puedes hacer preguntas como más técnicas del día a día, de funciones, de cuál es tu posición en ese equipo, ¿no? Ahí sí que hay que tener un poco de cuidado con el tema de que, como es un ambiente más distendido, no meter la pata por eso, por un exceso de confianza.
Eso es interesante, Mercedes, porque también habría que, digamos, hacer la pregunta al revés, ¿no? El tipo de preguntas que no deberíamos hacer, porque a lo mejor denotan más que interés, un exceso a lo mejor de interés.
Sí, pero al final yo soy de la opción que tampoco hay preguntas buenas o malas. Ahí estoy con Laura en saber el momento en el que tienes que hacer la pregunta, es decir, pues pregunta típica incómoda suele ser el salario, cuando pregunto por el salario, ¿no? Entonces, yeah. Pues para mí, probablemente cuando ya te han llamado para ofrecerte el puesto, cuando ya estás hablando con el responsable directo, ese es el momento, y siempre que previamente hayas mostrado interés por el puesto, hayas demostrado que sabes, que quieres, que puedes, hayas demostrado interés por la empresa, por el puesto, por el equipo, o sea, yeah, que el salario no sea lo único que te interese.
Sí,
¿no?
Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues hemos contado, gracias a vuestra colaboración, con la participación de dos mujeres que nos van a contar un poquito su experiencia. Empezamos por Yolanda Pérez. Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que Laura Ramírez te conoce sobradamente, si no me equivoco.
Eso es, sí.
Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Bueno, Yolanda, ¿cómo ha sido tu experiencia en las entrevistas de trabajo?
Bueno, pues cada entrevista tiene sus peculiaridades, como bien estáis contando, y sí que es cierto que siempre te quedas con la sensación también de cuándo es el momento adecuado para ciertas preguntas que pueden ser más incómodas, como el salario. Eso creo que es la gran pregunta más incómoda.
El quid de la cuestión, ¿no?
Es el quid de la cuestión, porque también ellos lo manejan algunas veces con un poco de tabú también. Es que es difícil.
Y a veces un poco de secretismo, ¿no? Porque también solamente ya en las últimas fases. No sé si en este caso, Laura, es conveniente también, un poco en la línea de lo que comentaba Mercedes, ver un poco cómo va a ser el proceso de selección y si vamos a tener varias entrevistas, a lo mejor esperar y apurar a la última para este tema peliagudo que nos comenta Yolanda.
Sí, yo en cuanto al tema del salario siempre digo que, bueno, que realmente hay que tener en cuenta tres cosas importantes, ¿no? ¿Cuál es nuestro mínimo personal? ¿Qué es lo que se está pagando en el mercado para nuestro perfil profesional? Y el riesgo que queramos correr, que esto está muy relacionado con la entrevista, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor si el puesto, pues la verdad, tampoco es que nos interese muchísimo y queremos arriesgar, pues sí que podemos preguntar en las primeras fases, pero sí que es verdad que en cuanto, bueno, lo que comenta también Yolanda del tema tabú, hay empresas que por política interna no cuentan y no dan información sobre el tema salarial en las primeras fases del proceso. Entonces, en general, porque luego hay particularidades, pero en general, en un proceso en el que estemos muy interesados, si además nos tenemos que informar si el proceso va a durar, si consta de distintas partes, sí que es cierto que lo recomendable es dejarlo ya, como también ha comentado Mercedes, hacer la pregunta hacia el final del proceso, claro, en las últimas fases.
Bueno, Yolanda, seguro que te han pasado anécdotas en las entrevistas de trabajo, ¿no?
Bueno, alguna que otra, pero bueno, todo bien, dentro de la normalidad.
Dentro de la normalidad, o sea, nada extravagante, no te han puesto, como sí, hemos comentado alguna vez con Mercedes, con Laura y con Jonathan, un accidente de avión al fondo de mientras te estaban entrevistando, ni nada.
No. De eso, ¿no? Excesivamente extravagante no, pero bueno, al final contactas con personas y cada persona pues tiene también su manera de abordar la entrevista, eso es cierto.
Claro, sí. Bueno, igual que los candidatos también, ¿no? Cada uno tenemos una manera, ¿no? ¿Eres de las que pregunta o no pregunta en las entrevistas de trabajo?
Intento manejar los tiempos y el momento para preguntar. Y algunas veces puede resultar difícil según la persona que tenga delante, porque puede ser muy directiva y no te deje ese espacio de preguntar, pero no suele pasar tampoco, ya. No es algo común.
Esto es interesante, Jonathan, también depende de quién tengamos al otro lado, ¿no? Porque hay personas a las que es más fácil, digamos, como decimos en términos periodísticos, meter cuchara, y otros que es más complicado.
Sí, evidentemente la persona que nos entrevista y cómo enfoca la entrevista también va a condicionar mucho a la hora de cómo vamos a llevar esa propia entrevista. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que generalmente en un proceso de selección la persona que nos está entrevistando nos está poniendo en una serie de circunstancias, nos hace una serie de preguntas siempre enfocada a ver cuál es el candidato o la candidata que mejor encaja en el puesto, no a por eliminarnos, por pillarnos, sino que las preguntas siempre van dirigidas a obtener información. Entonces también nosotros, por eso es importante que hagamos preguntas también obteniendo información que nos sea útil de cara al trabajo. Evidentemente si preguntamos tema de salario, tema de horarios, pero con una connotación de yo quiero tener los fines de semana libres, yo quiero tener mi espacio, yo quiero tener mi tiempo, no vivo para trabajar, pues al final ahí estamos ya cometiendo errores a la hora de obtener una información o ofrecer una información que ya denota pues ciertas limitaciones o ciertas dudas de cara al empleo.
Claro. Yolanda Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, vosotros.
¿Estás trabajando ahora mismo?
Pues estoy ahí. Yo creo que siempre en el camino se ve la recompensa, o sea que bien.
Bueno, pues nos alegramos. Yolanda, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y es que vamos a hablar con otra Yolanda, de apellido Medina, que también, en este caso, conoce más a Mercedes, ¿no, Yolanda? Hola, Yolanda. Pues yo creo que no vamos a tener comunicación con Yolanda. Mercedes, que digo que la conoces, ¿no?
Sí, sí, Yolanda ha sido participante mía, fue participante mía el año pasado en el proyecto de formación en SAP.
Sí.
Y nada, así que hablando ayer con ella, pues mira, me comentaba si alguna de las preguntas, ella sí que es una persona bastante motivada, bastante extrovertida, y yeah, me comentaba que una de las preguntas que ella había hecho en una de las entrevistas que había tenido era de si iba a tener algún problema a la hora de tener que salir a hacer papeleo, porque estaba pendiente de la contestación a los papeles de asilo y refugio, ¿vale?
Claro.
Solana. Entonces, claro, es una pregunta que a priori no recomendaríamos hacer. Sin embargo, si tú previamente has visto determinado tipo de cualidades, pues cualidades como pueden ser pues la motivación, el afán de superación, la honestidad, si das una respuesta fiable de por qué haces esa pregunta, no tiene por qué haber una traba. Yolanda, en su momento, cuando yo la seleccioné, me dijo que iba a llegar tarde a las... iba a llegar 10-15 minutos tarde a las clases. Entonces, claro, te quedas diciendo, ostras. ¿Y por qué era? Era porque ella cuidaba a una persona mayor por las noches.
Claro.
Entonces, yo la vi tan motivada, la vi con una energía y con una actitud que eso no me echó para atrás a la hora de seleccionarla.
Bueno, vamos a ver si ya nos escucha o la escuchamos. Yolanda Medina, ¿estás por ahí?
¿Y me escuchan?
Ahora sí, ahora perfectamente.
¡Oh, qué bien! Qué lindo escuchar a Mercedes hablar así de mí. Vaya, muchísimas gracias.
Has visto, bueno, porque te planteabas eso, algún problema, ¿no? Con la pregunta que de alguna manera también algunas personas, personas que se dedican a la selección pudieran interpretar que es un obstáculo a la hora de contratarte. Sí. ¿Cómo lo recibió esa persona que nos comentaba Mercedes?
Bueno, la persona fue muy comprensiva porque yo le explicaba que justo como estaban necesitando el personal con bastante urgencia, pues que yo tenía la documentación pendiente de renovación y que no quisiera que eso fuese ningún obstáculo. Y efectivamente no hubo ningún obstáculo y de hecho estoy trabajando.
O sea que fue bien con la pregunta.
La sinceridad.
Eso, justamente era eso lo que iba a comentar y le iba a plantear a Jonathan, que muchas veces la persona que es sincera y que muestra, digamos, todas las cartas en la entrevista de trabajo, lejos de ser un inconveniente, según cómo se lo tome también la otra persona, pero a priori la otra persona puede decir, oye, pues es que esta mujer, en el caso de Yolanda Medina, es transparente.
Sí, evidentemente es uno de los factores clave en este sentido, el ser sincero, esa parte de transparencia en la que tú no estás haciendo una pregunta por negociar algo para sacar tu ventaja, sino que estás haciendo una pregunta informándote de cara a una situación que nos puede pasar a cualquiera, cualquier tipo de documentación, o una situación en la que pues se puede dar habitualmente y que realmente va a depender también el que el puesto de trabajo sea más adecuado o menos para ti. Pues, por ejemplo, el tema de si vas a llegar tarde y es por una cuestión de recoger a tus hijos en el colegio, es una situación en la que lo podemos plantear y conocer cuál es la opinión, pero no negociar para que eso sea una cuestión que nos tengan que dar porque sí. Claro. Cuando hablamos de un momento temprano, una entrevista, claro, evidentemente, no en un proceso de selección ya avanzado.
Claro. Claro. Además de esta pregunta, Yolanda, ¿te atreviste con más o fuiste
prudente?
Sí, como
no, tengo una colección.
Sí, ¿no?
Como digo, Mercedes, soy poco tímida. La verdad es que una de mis, digamos, armas, por así llamarlo, en forma positiva, es mi comunicación.
Sí. Sí.
Tiendo a buscar esa interacción con mi colocutor, con la persona que estoy conversando. Una de las preguntas que aprendí a hacer a tiempo fue precisamente preguntar el tiempo estimado para el proceso de selección. Porque, ¿qué pasa? A veces tú vas a la empresa, te hacen una primera entrevista o una segunda entrevista y te dicen, bueno, mira, estamos por llamarte, cualquier cosa te llamamos. Entonces, bueno, ustedes tienen, ¿me podrías informar el tiempo estimado de selección? Porque en caso de que no quede seleccionada para esta plaza, para este puesto, pues yo pueda entonces calcular más o menos el espacio del tiempo y poder postularme a otras empresas o a otras ofertas de trabajo. Sin problema, me han dicho, mira, sí, si no te llamamos en una semana, si no te llamamos en 3 días, si no te llamamos en un mes, pues es porque no. Y cualquier cosa, pues, que necesitemos, pues te llamamos. Ahí es donde yo aprovecho y digo, de no quedar en este puesto, ¿podrían ustedes mantener, conservar mi resumen curricular para perfiles similares? O sea, voy tratando de concatenar una palabra con otra, una frase con otra, bueno, sin ser una interrogación, ¿ok? O sea, sin ser un interrogatorio. Simplemente, como decía mi tocaya Yolanda,
sí,
hay momentos en que te dan espacios para poder intervenir, pero hay otros que no. Entonces, depende mucho.
Yo, Yolanda, te estoy escuchando. Eres venezolana, ¿verdad?
Absolutamente venezolana. Claro, de la UV. A la A.
Muy bien. No, te lo digo porque tenéis una forma de expresar, no solamente los venezolanos, los colombianos, en general en Sudamérica, que esas preguntas no resultan muy bruscas. O sea, que quizá los que venimos, los que tenemos el acento peninsular español, somos más bruscos a la hora de preguntar, ¿no te parece?
Bueno, sabrás que sí, muchas personas me han dicho cuando hablo con ellos por teléfono que normalmente tengo buenos halagos, pues que oye, sí, qué amable, qué gentil. Yo también recomendaría mucho eso, hablar muy pausado o lo mejor posible, un tono agradable de voz en la medida que podamos. Porque, sabes, si tú estás buscando empleo, no es que tú te vas a disminuir, sino que tienes que estar muy abierto.
Claro.
Y si tú estás en la entrevista y hablas demasiado rápido, la persona se abruma o se agobia. No sé si la palabra, cuál
llega mejor. Y transmites nerviosismo un poco, ¿no? Porque sí, normalmente también es el efecto de estar nervioso, el ponerte a hablar, sí, más rápido de lo normal. Pero sí, bueno, ya yo incluso digo que deberíamos aprender mucho de Yolanda, la forma que tiene de expresar las preguntas, que esto es también muy, muy interesante. Yolanda, nos alegramos mucho que estés trabajando.
Sí, sí.
Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
No, a ustedes por la oportunidad. Y de verdad que este canal es magnífico. Estoy encantada con el programa y con todo lo que están haciendo ustedes. De hecho, voy a difundir muchísimo entre las redes que manejo, porque tenemos muchos perfiles de gente de mi edad, que somos de más de 50,
claro,
que estamos desesperados buscando empleo.
Pues
entonces,
aquí
gracias.
Intentamos ayudaros, muchas gracias a ti y por supuesto en los programas que tienen tanto Cruz Roja como Fundación 11. Mercedes, qué importante la forma de expresar también, ¿eh?
Sí, sí, además, bueno, ya has visto a Yolanda. Yolanda es que es absolutamente maravillosa en todo y sí que es verdad que la forma de expresar claro, seguridad, expresar con calma,
amabilidad,
bueno,
pues, hacer la pregunta sin que suene muy directa. O sea, yo una de las cosas que he visto por lo que contaba Yolanda es que tenía una forma de expresar que no es como nosotros, que a lo mejor somos mucho más directos, ¿no? De, oye, ¿y cuánto vamos a cobrar?
Exacto, es, haz un previo, adorna un poco la pregunta antes de entrar a saco. Nosotros aquí en España sí que es verdad que muchas veces lo que hacemos es entrar como demasiado a saco sin que haya un previo. Entonces,
claro,
al final nos vence, ¿no?
Claro.
Entonces, esa forma de expresar, que es verdad que tienen los latinoamericanos como más pausada, sí que es verdad que deberíamos aprender en cierta medida de ellos. y no hacer eso, entrar tan a saco muchas veces.
Tan tajantes. Sí. En fin, que seguimos en el programa, pero tenemos esperando al concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Porque ya lo comentamos el miércoles, que se presentó el plan de empleo del Ayuntamiento de Madrid 2020-2023, que va a suponer 2.000 millones de inversión. Vamos a hablar de él con Miguel Ángel Redondo. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien trabajando y bueno, pues intentando ya desde el primer momento llevar a cabo este plan de empleo, ¿no? Que aprobamos todos los agentes sociales, sí. Y donde estaban representados todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que esto es muy muy importante, ¿no? En un momento como el actual, donde hay tanta crispación, que en un plan de empleo nos pongamos de acuerdo los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras, CEIM, y haya representación, el apoyo de todos los grupos municipales, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Más Madrid y Vox, pues yo creo que es muy importante, ¿no? En un plan que es muy ambicioso, un plan que va a destinar alrededor de 2.000 millones de euros para su ejecución, con 170 medidas, un plan de empleo que va a tener lugar en estos 4 años, y un plan de empleo que va a intentar dar respuesta pues a la situación actual, ¿no? Una situación donde la ciudad de Madrid tiene alrededor de 210.000 desempleados, tiene 75.000 personas en ERTE y donde el paro ha aumentado en 45.000 personas desde marzo, ¿no? Entonces la situación es crítica y yo creo que el que estemos todos de acuerdo en un plan, yo creo que, bueno, porque ha habido un gran trabajo, un técnico detrás, pues yo creo que es fundamental.
Bueno, aquí justamente el miércoles, que coincide que habitualmente tenemos como colaboradores a representantes de UGT y Comisiones Obreras, destacábamos precisamente algo, eso que comentabas, Miguel Ángel, que justamente ya el hecho de que haya un acuerdo en un momento en el que parecen tan difícil los acuerdos en líneas generales en otros estamentos, pues es una buena noticia. Pero al final estamos hablando de 170 medidas que, si no he entendido mal, se van a centralizar muy mucho en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, ¿no?
Bueno, desde la Agencia de Empleo, desde el Consejo Local, es desde donde se va a coordinar, donde se va a hacer el seguimiento de este plan de empleo. Evidentemente, la Agencia de Empleo tiene competencias de políticas activas de empleo, pero es un plan de empleo que toca todo el Ayuntamiento de Madrid, todas las áreas. Toca, por ejemplo, Hacienda.
Lo digo, Miguel Ángel, porque también habíamos hablado en su momento de que la Agencia para el Empleo también asumía, digamos que, competencias en materia del mundo autónomo, en materia de emprendimiento, y como en el plan ahí de todo un poco, de esto que estamos hablando, pues me imagino que tendrá un papel principal.
Sí, sí, la Agencia de Empleo tiene un papel principal, por supuesto, tiene un papel principal, por lo que has dicho tú, porque aparte toma nuevas competencias respecto a pymes, autónomos. Además, la Agencia de Empleo hay que ponerla en valor porque se ha digitalizado en estos meses, desde al poco tiempo, a las pocas semanas, ya había una gran oferta formativa online. Es una agencia de empleo que está buscando nuevos nichos de trabajo, nuevos nichos de empleo, que está muy en relación con lo que es el mercado laboral. Y bueno, yo creo que la Agencia de Empleo, por supuesto, va a tener va a ser protagonista, ¿no? en este plan. Pero como he dicho, tiene medidas como la bajada de impuestos, ¿no? Donde también es fundamental, ¿no? El IBI, el IAE, la tasa de terrazas. Bueno, yo creo que algo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid desde el primer momento es ese apoyo a los hosteleros para darles espacio en la calle, ¿no? Y aparte, esas terrazas, que por cada terraza que se abre supone que se mantengan 3 puestos de trabajo, 2 puestos de camareros y 1 en la cocina. Entre ampliaciones y nuevas terrazas ha habido 3.000 terrazas y aparte de ello, pues la tasa de terrazas va a ser cero, ¿no? Yo creo que, también, por supuesto, la bonificación al 100% de los mercadillos. Bueno, estamos hablando de personas que están haciendo una gran función y bueno, pues al final van a tener que pagar cero, ¿no?, por esa tasa. Y bueno, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos sobre actividades económicas, más esa disminución, esa deducción del 25% para el comercio y la hostelería. Sí. Hace poco también, hace unos días, aprobamos una reducción en el IBI en el IAE y en la tasa de residuos de un 50% para el sector hotelero, es otro de los sectores que peor lo están llevando, o también estamos hablando de ayudas, por ejemplo, al ocio nocturno, ¿no? Estamos hablando del sector hotelero y quizás peor todavía que el sector hotelero sea el ocio nocturno porque desde agosto está cerrado, ¿no? Entonces también va a haber ayudas para el ocio nocturno, bueno, o líneas de avales también, para facilitar la financiación. Bueno, es un paquete muy importante de medidas, 170 medidas, y aparte con 190 indicadores, porque después no solamente se ejecutarán medidas, sino también que haya indicadores de cómo va progresando la situación del desempleo en Madrid.
Miguel Ángel, sobre todo además a mí me ha llamado la atención en materia positiva que se apuesta también dentro del plan por la cohesión social, porque hay que reconocer que barrios de la zona sur, del este de la capital, son los que registran mayores problemas, ya no solamente de creación de puestos de trabajo, incluso de creación de negocios, ¿no? Yo, que además vivo en esas zonas, veo que las calles antiguamente comerciales se han convertido en un solar.
Sí, sí, sí. Bueno, existe lo que es el Plan Sures, es un plan de este equipo de gobierno que supone un fuerte incremento de inversiones en los distritos del sur. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es el centro, el sureste, ¿no? Estamos hablando de un centro de innovación para el distrito de San Blas. Va a haber también una factoría industrial en Villaverde con un hub de movilidad. Bueno, pues inversiones desde planes de formación. Bueno, pues un paquete importante de inversiones para buscar ese reequilibrio territorial. Porque, como muy bien has dicho, es cierto que al final las tasas de desempleo en el sur son muy superiores a las del norte.
Y luego también vais a prestar atención a todo lo que tiene que ver con el empleo de la mujer dentro de la cohesión social y sobre todo de la brecha digital, que también nos hemos dado cuenta, por si alguien tenía dudas con todo lo que ha ocurrido de la COVID-19, que hay que incorporar a muchos colectivos al mundo digital.
Bueno, yo creo que el COVID-19 sí ha tenido, de las pocas cosas positivas que ha tenido, es que mucha gente se ha digitalizado a la fuerza, y si antes era ya importante estar digitalizado, pues ahora muchísimo más, ¿no? Cuando el teletrabajo ya va a formar parte pues de la vida de muchos trabajadores. En este sentido, la Agencia de Empleo pues está diseñando pues nuevas propuestas, nuevas iniciativas, talleres para implementar y para facilitar esta digitalización, ¿no? Este aprendimiento de nuevas herramientas para los desempleados, ¿no? También, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues está haciendo un esfuerzo para buscar ese teletrabajo, ¿no? Porque al final también, bueno, pues también supone también pues una inversión, supone también una serie de, bueno, pues ordenanzas para facilitar que la gente pueda teletrabajar.
Bueno, pues poco a poco iremos desgranando, porque como aquí ya sabes, Miguel Ángel, que os prestamos mucha atención en Madrid Trabaja a cualquiera de las iniciativas que, tanto en materia de empleo como de favorecer el mundo del emprendimiento, estamos súper atentos, pues iremos charlando a lo largo y conforme se vayan detallando todas esas 170 medidas aquí en el programa. Así que un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
Enseguida continuamos hablando con nuestra mesa de orientación laboral y nuestra trabajadora superviviente, que ya la tenemos por aquí cerca.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
cambia el confinamiento por divertimento con los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una tarde completa de fútbol madrileño. Desde las 4, Leganés-Mallorca en segunda y Getafe-Sevilla en primera. A las 8 y media, Fuenlabrada-Mirandés. Y desde las 9, noche de Gran Derby, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hoy empezamos con uno de PowerPoint 2016.
A través de 57 horas telemáticas de estudio aprenderás a establecer el diseño de las presentaciones teniendo en cuenta las características de la empresa y también utilizarás distintas funciones de presentaciones gráficas que te permite esta herramienta de PowerPoint. Si te interesa, ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo de Madrid.
Curso de seguridad laboral en obras de construcción menores.
4 horas de formación telemática para conocer los protocolos de seguridad y salud que se deben cumplir en las obras sin proyecto. Ya puedes inscribirte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de factura electrónica.
Debido a la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de facturación, con esta formación telemática vas a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el uso de la factura electrónica.
Y luego tenemos un curso de Inbound Marketing.
Es una formación presencial de 25 horas que tiene como objetivo aprender técnicas de cuidado al cliente como centro de atención. Una vez finalizado este curso, que está dirigido a trabajadores ocupados que presten servicios en centros de trabajo de nuestra comunidad, el interesado va a recibir un certificado de profesionalidad.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de ellos, nos buscas en Google como Madrid Trabaja, te va a salir el primer lugar de la búsqueda, nuestra página web, y te encontrarás, clicando sobre ella, naturalmente, los cursos de formación de este 11 de diciembre. Y yo creo que hoy pueden respirar un poco más tranquilos Mercedes, Laura y Jonathan, porque no les vamos a meter en muchos embolados en nuestra mesa de redacción, ¿no, Andrea?
No, hoy no, porque al ministro de Seguridad Social, que en esta ocasión no tiene nada que ver con orientación laboral, José Luis Escrivá rechaza aplicar en España la posibilidad de trabajar 32 horas en vez de 40 horas, como se recoge actualmente en el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, no aprueban que la semana laboral se modifique a 4 días, como lleva en los últimos días defendiendo el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ya que él mismo considera que esta reducción del horario laboral es una propuesta óptima debido a los niveles de productividad y competitividad. Incluso la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que esta propuesta no está en la mesa del Ejecutivo.
Jonathan, que te va a seguir tocando trabajar los viernes.
Sí, sí, tocará seguir trabajando los viernes. Por lo menos sigo manteniendo el fin de semana libre.
Bueno, algo es algo, ¿no? Que no nos quiten, pero por lo menos que no nos pongan más horas, ¿no?
Sí, eso por lo menos que se mantenga así.
Y luego yo creo que es una noticia que nos debe alegrar a todos, pero ahora les voy a preguntar a Mercedes y a Laura. ¿Qué ha pasado con un ejecutivo de Zalando?
Pues mira, Peña, es que no es habitual que un alto directivo, hombre, deje su puesto de trabajo de forma voluntaria y antes de finalizar su contrato. Por eso es noticia, como decías, que el CEO de Zalando, que es una plataforma de comercio online, haya anunciado que va a dejar su puesto de trabajo en el año 2021. Son motivos familiares los que alega Rubin Reiter, entre ellos pasar más tiempo con sus hijos y dar prioridad así también a la carrera profesional de su mujer, que es jueza. Hasta aquí la información, a partir de ahora mi opinión. Ojalá un día dejen de ser noticia este tipo de hechos y eso significará que hemos avanzado lo suficiente en la corresponsabilidad en el hogar.
Eso es verdad, Mercedes.
Pues sí, la verdad es que sí, porque es una pena que esto siga siendo noticia y que, bueno, que es verdad que cuando las mujeres decidimos ser madres, se produce siempre un freno de tu carrera profesional porque ya no estás tan disponible.
Claro.
De los niños, todo lo que tiene que ver con la crianza, quieras que no, sigue siendo responsabilidad nuestra, entre comillas, ¿no?
Claro.
Nosotras hemos salido fuera, pero ahora, digamos, la revolución es que los hombres entren dentro, ¿no? Y este ejecutivo, digamos, ha dado ese paso, ¿no?
No, y que luego, Laura, es muy habitual que sea la mujer la que se sacrifique por la carrera del marido.
Sí, es que ese es el freno del que dice Mercedes, es un freno, además, en muchos casos obligatorio, porque, bueno, pues por circunstancias, no sabemos todavía muy bien por qué, cultural. O bueno, o porque probablemente a lo mejor pues los trabajos en este caso del hombre están mejor remunerados o tienen más posibilidades o tienen mayor nivel de responsabilidad. La responsabilidad del cuidado sigue cayendo culturalmente, desgraciadamente, no en todos los casos, pero sí que la mayoría en las madres. Y bueno, pues yo espero que este tipo de noticias no surjan, no vuelvan a surgir, porque estará cambiando la sociedad. Y espero que bueno, pues que las empresas también cambien un poco esa mentalidad y den la oportunidad en talleres y en
Laura,
en
que no tenemos tiempo.
Hablamos un poco sobre el tema.
Laura,
dime,
Laura,
dime.
Que no tenemos tiempo, que tenemos a nuestra trabajadora observadora. María López, muy buenas. También lo celebrará seguramente María López, que vamos a abrirle primero el micrófono. María, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero que no os pase nunca lo que le ha pasado a este joven que os voy a comentar, porque cuántas veces hemos pensado en el trabajo lo de tierra, trágame. Bueno, os voy a contar la historia hoy de Eduardo. Mira, Eduardo le llega el típico mensaje que te viene a través de un móvil que no has etiquetado en el WhatsApp y de repente le dice, hola, soy X. Dice, de Tinder. El X era un compañero de trabajo y lo de Tinder, claro, él como estaba buscando novio, pues el chaval acabó tuiteando lo de yo no me canso de hacer el ridículo. Bueno, el caso, Javier, es que la historia ha divertido tanto a la gente que se ha convertido en viral, estas cosas que pasan en las redes. Y claro, a raíz de esto, pues hemos conocido muchísimas historias de típicas tierra trágame. ¿A vosotros os ha pasado algo en el trabajo?
Uy, sí, muchas veces.
Pero algo contable.
No.
Mira, por ejemplo, Jorge. Tú imagínate el papelón de Jorge. Reportero gráfico en un conocido periódico. Y le dice el jefe, oye, que como me gusta mucho cómo hacer las fotos, he pensado que por qué no le hacer las fotos en la boda de mi hija. Bueno, pues Jorge llega ahí a la novia y la madre le está continuamente, Jorge, cógele fotos a la novia. Y Jorge le dice, bueno, ahora cuando se quite la bata, si le parece, le hago las fotos que usted quiera. Error, la bata era el vestido de novia, tierra, trágame, con la hija de tu jefe. Bueno, ¿y qué me dirás de Miriam? Miriam iba en Renfe, pues eso, animada, hay gente que se apasiona con la música, con sus cascos, va en cercanías, el caso es que se motiva y empieza ahí, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Bueno, el caso es que se da cuenta que está cantando muy alto porque todo el vagón se está riendo de ella. La cosa queda ahí, pero amigo, cuando llega al trabajo, reunión de trabajo, y su jefe dice, buenos días a todos, se va para la Barranquilla. Tierra, trágame, el jefe estaba en el vagón. Y ya te cuento la última, que esta ya si te pasa, no es que tierra, trágame, que me trague entero. Carlos va a una fiesta que da su jefe a todos los trabajadores en casa. Bueno, le da un apretón. pregunta corriendo dónde está el baño. Y cuando entra en el baño está su jefe terminándose de duchar, afeitándose, y le dice al jefe: no, tranquilo, Carlos, ningún problema. Y dice: no, sí, el problema no le tienes tú, el problema lo tengo yo. Todavía se están riendo de Carlos en el trabajo. Bueno, eso sí que es un aprieto, ¿eh? No me digáis. Sí. Así que nada, yo me voy para Barranquilla, que también es la pasando muy bien este fin de semana.
Pásalo bien, María, muchas gracias.
Hasta luego.
Y muchas gracias a Mercedes Frías, a Laura Ramírez, a Jonathan Ruiz Pérez, nuestra espectacular mesa de orientación laboral de todos los viernes. El lunes volvemos a partir de las 3 de la tarde y ya sabéis que os dejamos con el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta el lunes.